Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
La profesora argentina Sonia Boyarov es licenciada en Relaciones de Trabajo y actualmente docente de Maestría del Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad 3 de Febrero de Buenos Aires. Asimismo, es profesora en la Cátedra de Administración de Personal de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige también el Centro de Teletrabajo y Teleformación de la Carrera de Relaciones de Trabajo. Por destacar otros cargos, es directora del curso de la UNESCO sobre teletrabajo para América Latina y el Caribe y presidenta de la Comisión de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Organización Usuaria. Tiene la palabra Sonia Boyarov. Sonia, gracias.
Bueno, buen día a todos. Realmente agradezco esta invitación al Gobierno Vasco y, bueno, me alegra tener esta oportunidad de contarles un poco la experiencia que estamos teniendo en América Latina, especialmente en Argentina, donde pertenezco, y espero que, bueno, este intercambio enriquezca esta relación que se está estableciendo entre ambos países. Bueno, el título que se eligió para poder comentarles sobre teletrabajo de futuro o realidad, yo lo he puesto entre paréntesis, o mejor dicho, entre signos de interrogación. En realidad, ven la foto, tiene esta dualidad, ¿no? Una parte de oficina y una parte que parece que podríamos estar en cualquier otro lugar. Y les digo, no es la forma en que yo teletrabajo, pero me gustaría. Pero creo que esto junta esta imagen, la posibilidad que hoy nos dan las tecnologías de poder trabajar y de llevar a cabo esta actividad. No quiere avanzar, las tecnologías me están fallando. Bueno, ahí está la imagen. Por eso hablamos de dos partes. Parece que...
Este.
Voy a tratar de tocarlo poco. Ahí está. A ver si ahora después con esta podemos. Bueno, juntamos acá realidad y yo diría que también futuro. En la medida que no podemos ver la realidad, difícilmente podamos construir este futuro que la sociedad de la información hoy nos desafía a construir. Creo que todos somos hacedores de esta sociedad de la información y del conocimiento, y en esa medida tendríamos que trabajar hasta lograrlo. Y eso implica un amplio compromiso, una apropiación de estas tecnologías y, por supuesto, algún criterio hacia dónde movernos o cómo realizarlo. Por eso, en primer lugar, en cuanto a la realidad, yo dividí simplemente dos puntos, uno que tiene que ver con el contexto de América Latina y el Caribe, y el segundo tiene que ver con dos experiencias en las cuales participo directamente, que son las que más conozco. Esto no quiere decir que no haya muchísimas experiencias en cuanto a lo que es teletrabajo en América Latina y el Caribe, pero evidentemente estas son tal vez las que me anime a contarles y que son las que vivo día a día, con sus beneficios y sus dificultades. El otro tema, con respecto al futuro, creo que tiene que ver con los desafíos en los que nos vamos a encontrar. En realidad ya nos estamos encontrando estos desafíos. Y elegí cuatro puntos que lógicamente no agotan el tema, pero son cuatro puntos que creo que ya conviven con nosotros y que continuamente reflexionamos para saber qué es lo que podemos hacer con cada uno de ellos. El primero tiene que ver con el trabajo sin fronteras, aquello que geográficamente ya está separándose o desvirtuándose o tal vez borrándose en cuanto a lo que es la geografía. El otro punto tiene que ver con las remuneraciones. Ustedes habrán escuchado que América Latina en este momento, y producto del cambio de valores, está, bueno, competitivamente tal vez mejor, y se le ha llamado mano de obra barata. Así que sobre eso también me interesa, por lo menos, reflexionar en algunos puntos. El otro tema tiene que ver con la educación, un tema complicado, difícil. Así que vamos a tomar algunos puntos también para reflexionar, que lógicamente no van a agotar ese tema. Y el otro tema tiene que ver con el trabajo informal decente. seguramente están o han escuchado hablar del trabajo decente que habla la OIT, y a veces entramos con ciertas dudas si este trabajo decente incluye también el trabajo informal. Así que bueno, esos puntos son tal vez los que a mí me interesa comentarles. Voy para atrás. Así que este botón que me dijeron que toque no es.
Se pasan las flechas.
Cambiamos. Flechas. Disculpen, paso esto rápido, así seguimos. Entonces encontramos un nuevo contexto en América Latina y el Caribe, que creo que en realidad es un nuevo contexto para todos. Es un nuevo paradigma laboral que nos está afectando. Prácticamente no llegamos a ninguna oficina donde no encontremos un ordenador o una PC en su escritorio y que todo el mundo tenga que saber algo para poder manejarse. Se acabaron prácticamente los papeles y hay, en cierta forma, muchas políticas dentro de las organizaciones que hablan de cero papel. Es decir, ¿cómo hacemos para que todo esto ya no tenga que trasladarse por escrito, digamos, en algo que fue lo usual durante tantos años en la sociedad industrial, sobre todo, sino que ahora lo podamos digitalizar? Así que este paradigma que tiene que ver con lo laboral, ya se habló acá de la e-vida, por ejemplo, de todo lo que las tecnologías nos afectan. Y de pronto también, si yo les dijera que estoy acá, y hoy he corroborado con el señor Ramón, que fue el primer contacto que yo tuve del País Vasco para invitarme a este congreso, les diría que fue un mail. Así que miren hasta cuánto afecta a lo mejor a la vida de las personas. Este es un proyecto pequeño que ha nacido en la universidad, y hoy tengo el honor de compartir en Donostia, San Sebastián, bueno, esta experiencia. Hace no mucho tiempo, el año pasado, a principios les diría del año pasado, se hizo un estudio sobre qué pasaba con el teletrabajo en América Latina. También saben, y es verdad, que hay pocos recursos en América Latina para invertir en este tipo de proyectos. Así que hubo un instituto canadiense que por primera vez se ocupó de este tema e invitó a un consultor a que hiciera un estudio en varios países de América Latina para ver qué pasaba y para ver si ese instituto podía comprometerse en invertir fondos de investigación en algunos aspectos. De ese estudio de investigación, que está en páginas de internet y que ustedes pueden buscar porque es un informe de América Latina y el Caribe sobre teletrabajo, yo tomé algunos datos que creo que son interesantes. Del año 99 al año 2002 aumentó el número de usuarios en esta región en el 245%, y hubo 71% más de computadores personales. En Argentina, las últimas estadísticas, se habla de que hay 8 millones de personas conectadas. Para que tengan, digamos, alguna idea, nosotros somos unos 40 millones de habitantes en el país. Y se detectaron que hay 700.000 oficinas en hogares durante el año pasado. Antes de venir para acá, justamente recibí la última de estas estadísticas y habla de que son 900.000. Y en la anterior, a la de 700.000, fueron 300.000. O sea que hay una evolución que es creciente y es continua. De los 531 millones de personas que hay en toda la región de América Latina y el Caribe, solamente 36 millones son usuarios de Internet. Digamos, a los valores o el avance que les mostraba antes y que es muy interesante, bueno, también no podemos descuidar que esta es nuestra realidad. Son 36 millones de personas. Y el teletrabajo, producto de, sobre todo, la última década, la década del 90 especialmente, y de la mitad, digamos, desde el año 95, el desempleo vino creciendo y se agudizó muchísimo en lo que fue el comienzo del nuevo milenio. Así que muchos empezaron a tomar esta opción del teletrabajo, yo les diría más bien por necesidad. Personas que perdían su trabajo, una crisis realmente terrible, y bueno, muchos no sabían que estaban teletrabajando cuando empezaron a ver qué oportunidades les mostraba Internet y qué era lo que podían llegar a hacer. Esto de que hablamos de que se trabaja por necesidad y muchos no saben que teletrabajan, es también un obstáculo cuando hacemos las estadísticas. Tenemos que hacer o ser muy cuidadosos para ver o que las personas comprendan qué es lo que le estamos preguntando. ¿Qué entendemos por teletrabajo y si son o no teletrabajadores? Bueno. Ahora, antes de seguir, y para que en realidad mostrarles que el teletrabajo no es una panacea, yo tomé esta publicidad. Es una publicidad de una empresa que no tiene nada que ver conmigo, aunque necesitaríamos un sponsor a veces, realmente no lo tenemos, pero creo que es gráfico para mostrarles algunas, por lo menos esta es una de las dificultades que tiene teletrabajar.
No, the Sony Vaio notebook with inbuilt camera.
A ver si ahora vuelvo a empezar. Ahí está. Bueno, vieron cuando dicen hay cosas que hay que replantearse, ¿no? Y a veces el trabajo en el hogar no es el mejor lugar y no es tan fácil. Hay que hacer nuevos códigos y nuevas pautas familiares para que esto pueda realmente ser una realidad, ¿no? Pero vamos a las dos experiencias que les comentaba antes y son las que, nosotros estamos llevando adelante. Una tiene que ver con el Centro de Teletrabajo y Teleformación. Es un centro que nació sin recursos, nació en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera a la que pertenezco, que es la carrera de Relaciones del Trabajo. Y, a partir del año 2000 comenzó su actividad. Esta es la página que, desde luego, me encantaría que ustedes visiten, nos podamos comunicar a través de ella y me den su opinión o tengamos oportunidad de seguir este contacto y que no quede solo en esta conferencia. La otra tiene que ver con una comisión que es Teleservicios en la Sociedad de la Información y la Comunicación. Es, una comisión que es una comunidad de teletrabajadores que está dentro de una ONG. La ONG se llama Usuaria, son usuarios de informática y comunicaciones. Y la página es www.tic.org.ar. La primera de las experiencias, ustedes se preguntarán por qué nació un centro de teletrabajo en la universidad cuando son ámbitos muy burocráticos, complejos, y donde a veces la relación con la sociedad es un poco difícil. El centro, como les decía, nació en el año 2000, en el año justamente de mayor crisis de nuestro país y donde se detectaba un alto desempleo estudiantil. Realmente era lamentable o uno sufría cuando veía a tantos jóvenes emigrando y muchos han venido hacia aquí, ¿no? Así que, ahí está. El otro tema era que justamente producto de esta crisis muchos dejaron de o no tuvieron la posibilidad de seguir pagando universidades privadas, así que lo que fue la matrícula en la universidad pública creció sobremanera en esa época. Eso hizo que la universidad tuviera que replantear sus horarios para que los estudiantes puedan cursar. Y se agregaron horarios en, horas muy difíciles para poder compatibilizar trabajo y estudio. Es decir, había materias que se podían cursar a las 11 de la mañana, pero también a las 3 de la tarde o a las 5, ¿no? A lo que habitualmente era un horario de 7 de la noche o a veces 7 de la mañana, muy temprano, para que la gente pudiera después ir a su trabajo. Bueno, y el aumento de la migración que les contaba antes era realmente, muy doloroso, y los que tienen hijos saben, ¿no?, lo que significa que un hijo se vaya porque no tiene oportunidades de trabajo en su propio país. Estas son algunas noticias que aparecían en ese momento cuando nosotros prácticamente habíamos empezado hacía poquitos meses antes. Es una realidad en Argentina que muchos de ustedes conocerán a través de los medios. Un problema social muy grave, saqueos, estas fotos tal vez puedan expresar mejor lo que yo les quiero mostrar o recordar y que fue muy doloroso para todos nosotros. Esto fue lo que para nosotros significó un cambio rotundo en cuanto fue la colaboración y la solidaridad también de la gente. Mucha gente cambió su actitud y empezó a ocuparse del otro, cosa que yo les diría teníamos tal vez hasta ese momento un poco descuidados. De toda esta crisis, el 20% significó que no tuviera trabajo. Imaginen que prácticamente un tercio de la población estaba sin ninguna posibilidad de encontrar alguna actividad que sea rentable y que le permita subsistir. Y pasaron cosas, yo creo que maravillosas en ese proyecto, porque el centro de teletrabajo que había nacido, como les decía, para cubrir tal vez una necesidad más de los estudiantes, de pronto no pudo contenerse dentro de la facultad porque la sociedad estaba en peores situaciones tal vez que las que nosotros teníamos adentro. Así que hubo que ocuparse y atender tal vez a personas que no eran del ámbito universitario y acogerlas a lo mejor a lo que fue este programa, y muchos de ellos se quedaron colaborando con nosotros. Así que esta fórmula, les diría, el centro de teletrabajo, más esa crisis, más los medios de comunicación masivos tuvieron un rol fundamental, porque imagínense, un programa que no tiene recursos es prácticamente imposible darlo a conocer, es muy difícil. Sin embargo, los medios, yo diría, los primeros 2 meses del proyecto del centro de teletrabajo apareció publicado en los medios más importantes que había en Argentina en ese momento. Así que yo rescato este tema. La carrera y la facultad tuvieron un rol indelegable en ese momento. Yo creo que el mejor lugar donde podría haber nacido el centro realmente fue en este lugar. Esta es una universidad que es la Facultad de Ciencias Sociales. No nació en una universidad tecnológica. Nació para darle aplicación y uso social a esas tecnologías. Brindó un espacio, que no es poca cosa, en la universidad no hay ningún espacio, les diría, por lo menos físico, pero sí se lo dio en todas las formas en que pudo. Alentó a la reunión y al diálogo, aquellas personas que se acercaban y que realmente estaban sufriendo pudieron comprender que había otra realidad. Abrió también la puerta a aquellos que tenían que tomar las decisiones. La universidad puede mostrar, puede capacitar, puede informar, pero de ninguna manera puede hacer una transformación que le compete a los organismos de gobierno, pero sí puede articular, y a esto se dedicó. Y yo creo que esto es lo más importante. A esa realidad terrible que estábamos viviendo le pudo mostrar una nueva que mostraba cierta esperanza. Si bien no iba a incluir a todos, había una gran porción, y sobre todo entre los estudiantes, que podían aprovechar estas nuevas oportunidades. La segunda experiencia es tal vez continuación y complementación de lo que es el centro de teletrabajo. La comisión TIC, esta comisión que está formada por una comunidad de teletrabajadores, son en general personas excluidas del mercado de trabajo, por lo menos en su origen fue sobre todo de esta forma. Personas, a veces que solamente se excedían un poco en la edad lo que es usual tener un trabajo en Argentina. A lo mejor los mayores de 35 años les diría que son potencialmente excluidos si no están trabajando a esa edad. Y no porque no tengan saberes, personas que se han capacitado, estudiantes universitarios, y sin embargo no encuentran demasiadas oportunidades para trabajar. Pero también hay una gran cantidad de personas, hoy se habló de la gente con discapacidad. Nosotros trabajamos también con grupos vulnerables. En el Ministerio de Trabajo hay una unidad que es de personas con discapacidad y de grupos vulnerables. Y los grupos vulnerables son, por ejemplo, para que puedan orientarse, aquellas personas que, por ejemplo, han dejado las drogas, los exdrogadictos, o los expresidiarios, o los excombatientes, todos ex, pero que la sociedad ya no los recibe. Imagínense que personas que no han pasado por estos problemas tenían dificultades para su inserción laboral, con mucha más razón o mucho más difícil se le hacía a estas personas. La visión de esta comunidad es que en momentos de crisis o cuando empezamos a crecer, como es tal vez este momento de Argentina, que es posible utilizar el teletrabajo para generar puestos de trabajo nuevos y no crecer en estructura. Y de esto tratamos de instruir a las empresas, porque las empresas no saben. En general nos encontramos con que las empresas no tienen idea de cuál es la utilidad o para qué les puede servir el teletrabajo. TIC es el resultado de una construcción colectiva que se perfecciona a sí mismo. Es una comunidad de teletrabajadores que continuamente se articulan y continuamente dan opinión y pueden, digamos, generar sus nuevas pautas de trabajo constantemente. Los valores en que se basa esta comunidad tienen que ver con la colaboración entre unos y los otros y la solidaridad. Y esto, les digo, no es nada fácil. Por lo menos en Argentina estábamos muy acostumbrados a trabajar cada uno haciendo lo suyo y sin ocuparse demasiado de los demás. Sin embargo, a través de esta crisis creo que estos son los valores que uno rescata, ¿no? Que ahora nos ocupamos de los otros y que podemos pensar en ellos y que cada vez nos hacemos más cargo, ¿no? De que somos todos responsables, que en este barco, ¿no? Que es Internet y en el que tenemos que navegar, estamos todos arriba, ¿no? Y tenemos que tratar de, bueno, de que así sea. Es responsable de un estudio de investigación, que era el que yo les comentaba antes, este investigador que hizo el estudio en América Latina y el Caribe para saber si era interesante invertir o no en teletrabajo. Finalmente decidió que sí y fuimos invitados un grupo de personas de la región a presentar proyectos. Entre esos proyectos que presentamos está Etislac. Etislac es la exportación de teleservicios para la sociedad de la información y el conocimiento y dentro de la región, América Latina y el Caribe. Eso significa Etislac, que me gustaría también que visiten la página, pero es justamente algo así como un estudio de mercado. Cuando un teletrabajador comienza, digamos, con su idea de teletrabajar, su principal problema es saber a quién le va a vender. Por lo menos uno de los principales problemas. Después tiene otros, ¿eh? Pero uno, y muy serio, es a quién le vendo lo que sé hacer. ¿Y quién está dispuesto a comprar? Esta información, que a veces para las empresas es más accesible porque tienen programas, porque en muchos casos en el gobierno se les facilitan programas para misiones comerciales, para armarle una agenda, para ver cómo se vinculan unos con los otros. En realidad, a nivel del microempresario o aquella persona que está buscando el autoempleo, es realmente imposible o muy difícil. Entonces, este estudio de investigación, en cierta forma, viene a suplir esta necesidad muy puntual que tienen muchos teletrabajadores en la región. Bueno, esta es un poco la primera parte con respecto a la realidad. Hay muchas experiencias, yo no quiero a lo mejor contarles de experiencias que no conozco en profundidad, simplemente mostrarles estas dos que siguen desarrollándose y siguen trabajando en la sociedad y hablarles de algunos puntos que tienen que ver con, bueno, algunas reflexiones que me gustaría que, bueno, fomentemos el intercambio. Uno tiene que ver con el trabajo sin fronteras. Cuando hablamos de teletrabajar, muchas veces, o por lo general, hablamos de servicios y hablamos de bienes intangibles, de aquellas, como es el software. Tal vez hay muchos más programas de gobierno para impulsar actividades que tienen que ver con la exportación de software que con la exportación de servicios. Y esto creo que con el tiempo la sociedad misma va a insistir en que se tenga más en cuenta. Digamos, exportar servicios prácticamente no tiene diferencias con lo que es exportar software. Ambos son intangibles. Pero todo lo que es servicios realmente implica una mayor inclusión social. Hay muchas más personas que podrían prestar servicios que las que son capaces de desarrollar software. Esto no quiere decir que dejemos de desarrollar software y dejemos de exportar. Digo, debemos sumar, debemos agregar. Producir bienes intangibles hoy significa que podemos procesar esos bienes intangibles en un país, que podemos enriquecer ese proceso productivo en otro país. Ahora no anda la flecha tampoco, así que ahí está. Que podemos proporcionarlos en varios países y que podemos consumirlos a nivel global. Entonces esto genera esto que parece simple y que ya les diría es una práctica habitual de muchas empresas y de muchas organizaciones, implica una serie de complejidades, que en algunos casos favorecen a algún país y en otros casos no. Esta globalización y esta forma de trabajar ha hecho que el mundo laboral entre en movimiento y nadie tiene muy bien claro si los beneficios de unos serán en perjuicios de los otros. Y acá me gustaría detenerme un minuto, a ver, por las dudas, sí, porque después va a empezar el otro tema, así que tengo tiempo de comentarles algunas cosas. Hace un rato les decía que tenemos un problema sobre cómo estas remuneraciones están llegando a nuestro país, que tiene que ver con la mano de obra barata. Esta mano de obra barata, como así se cataloga muchas veces a estos lugares, implica que no solo los países subdesarrollados o que en este momento tienen posibilidades a través del cambio de posicionarse competitivamente en cuanto a precio, solo implique, que los afecte a ellos, sino que también afecta al mundo desarrollado. En realidad, el mundo desarrollado es como si la tendencia mundial de salarios fuera decreciendo. Es como una tendencia, por lo menos que uno observa, a bajar. Y los que quedan con salarios altos o mejor posicionados son cada vez un grupo más pequeño. Entonces las brechas que hoy hablábamos, ¿no?, que tenían que ver con lo alimentario, que teníamos que ver con lo digital, les diría que tiene que ver con lo social y que tiene que ver con estas brechas económicas que cada vez las tecnologías permiten que se agudicen más. Hoy una empresa, si consigue mano de obra barata en cualquier otro lugar, las tecnologías le permiten acceder a ella y no tiene por qué, a lo mejor, pagarlas más en el lugar donde reside. Entonces, este paradigma que tiene que ver con la productividad y con las ganancias y que ha regido sobre todo, creo, toda la década de los 90 y que nos ha llevado a una grave crisis también en nuestro país en ese momento, deberíamos estar pensando cómo hacer que llegue de otra manera y cómo involucrarnos más en lo que son estas articulaciones globales, no solo a nivel local o a nivel de nuestro municipio. Esto tiene que ver con trascender esas fronteras, incluso trascender las fronteras de nuestro propio país, ¿no? ¿Cómo se va a articular esto? Realmente es una pregunta, ¿eh? Todavía creo que los mecanismos no están. Incluso la forma en que se está realizando en este momento responde más a lo que fue la articulación necesaria para el desarrollo en la sociedad industrial. Y creo que no está tan adaptada para todos estos cambios que vienen y son los que traen esta nueva sociedad de la información y el conocimiento. Ustedes saben que una de las causas de la ruptura del modelo fordista o el modelo anterior ha sido justamente un tema de remuneraciones. No vamos a hacer historia, ¿no?, de ese momento, pero seguramente recordarán el $5 day de Ford, ¿no?, donde se pretendía que el mercado interno sea fuerte y que el consumo sea masivo. Eso realmente se quebró a partir justamente de la globalización. Y se habla de ese quiebre, siempre es difícil hablar de momentos, pero se habla de ese quiebre a partir de los años 70. Y a partir de ese momento, todo eso empezó a cambiar y todavía yo creo que no ha encontrado el rumbo. O por lo menos el que encontró, lo que ha generado es mayor injusticia en cuanto a lo que es la distribución de ingresos. Y tal vez América Latina sea uno de los puntos neurálgicos o fuertes, donde esa distribución es más notable, o esa mala distribución es más notable. Entonces, hace poco salió en el diario de Los Angeles Times una nota donde se hablaba las políticas que están llevando adelante las empresas y hablaba de cómo muchas de estas organizaciones están tomando medidas para reducir los salarios de su personal dentro, ¿no?, de su propia organización. Pero no solo los sueldos, sino que también se les recortan vacaciones y también se les recortan beneficios. Es decir, todo, ¿no?, va bajando y se supone que, bueno, Estados Unidos los últimos 4 años en la economía no le ha ido tan mal, así que los empleados deberían estar mejor y las empresas no tendrían que estar tomando estas medidas. Pero parece que las cosas no son tan lineales. En la medida en que las empresas pueden conseguir mano de obra en otro lado, van a tratar de mantener a su personal, por lo menos en lo que sea posible, pero bajando lo que le está pagando, ¿no? Así que yo creo que uno de los desafíos que vamos a tener son las nuevas formas de regulación. Estas formas que tal vez el sindicato actuó bien en ese momento y que tal vez todavía no haya encontrado las mejores formas para actuar dentro de una sociedad globalizada. El otro tema les comentaba que es también serio y que yo elegí algunos de estos puntos, tienen que ver con el que el 40% de los empresarios no logran cubrir los puestos de trabajo. Esta es una encuesta que hizo Manpower, ahora es muy reciente, lo ha hecho en 23 países y ha entrevistado cerca de 33.000 empresarios. Muestran una gran, digamos, lista de las prioridades o de las falencias de mano de obra que ellos están necesitando, pero lo que es más importante y que creo que acá tenemos que poner énfasis y hoy creo que las mesas anteriores lo mostraron, predice que en 10 años muchos negocios van a fracasar porque no se ha planificado cómo afrontar esa escasez de talentos, ¿no? Tenemos que realmente ponernos a tono con esto. UNICEF dice que no hay mejor inversión que la educación si uno quiere salir de la pobreza, que tal vez es una de las mayores preocupaciones que tenemos en América Latina. Sin embargo, queda en una expresión de deseo, y difícilmente las inversiones en realidad en educación y el aggiornamiento que necesita esta nueva sociedad esté respondiendo con la velocidad que todos estos cambios traen. Y por eso, por ejemplo, con UNESCO estamos desarrollando estos cursos que hablábamos antes de teletrabajo, que es simplemente darles más herramientas a las personas que ya algo conocen acerca de PCs y acerca de cómo navegar y cómo conectarse y cómo poder, digamos, utilizar las tecnologías. Significa complementar esos saberes, pero justamente porque la educación formal todavía no se los está dando. Pero creo que es una herramienta que de a poco, toda la educación, que siempre es un poquito más lenta, ¿no?, como que cuesta moverlos un poquito más, va a llegar. Pero mientras tanto, tenemos que buscar mecanismos que actúen más rápidamente sobre la necesidad y sobre estas urgencias que se van dando. Yo creo, si ustedes recuerdan, la modernidad construyó un modelo basado en sus utopías, basado en sus ánimos de progreso, y que, digamos, pudo materializarlo en lo que después conocimos como la escuela. Ese acto de separar a los infantes y ubicarlos en un ámbito pedagógicamente controlado constituyó un acto de creación, ¿no? Un acto que realmente después respondió y seguimos utilizando de manera eficiente con esa idea de progreso y de desarrollo. Yo creo que ahora la sociedad de la información y el conocimiento está requiriendo que replanteemos todas estas situaciones, ¿no?, o todos estos mecanismos que permitieron el desarrollo de aquella época. Necesitamos una nueva estrategia educativa que se adecue a la visión de desarrollo que tenemos ahora de lo que es la sociedad de la información y el conocimiento. Una educación que no solo sea para el saber hacer, que tal vez fue más exacerbado en la época del neoliberalismo o cuando estaba más efervescente todo lo que era una economía de mercado de las características que conocimos, y que esté más orientada al ser. No descuide una cosa. Yo no quiero hablar en términos absolutos. Creo que nosotros también necesitamos saber hacer y tenemos necesidades económicas urgentes que tenemos que cubrir. Pero de ninguna manera tenemos que descuidar al ser. Y esta educación que complemente o digamos que articule ambos aspectos es tal vez la que tenemos que buscar. El otro tema que había elegido, el último, el cuarto punto, que tiene que ver con el trabajo informal decente. Toda esta economía de crisis generó, o toda esta crisis, mejor dicho, generó una economía a la que llamamos informal, sobre todo, y que para que me puedan comprender mejor, eran aquellas personas que perdían sus trabajos y que algo tenían que hacer y hacían lo que podían. Y entonces se generaron una serie de actividades, tal vez no del tipo formal, ni de la empresa, ni del trabajo estable, sino, bueno, muchas otras que tienen que ver con oficios, que a veces son tecnológicos y a veces no. Es toda una economía informal alrededor de ese momento. Y ahora hablamos de, pareciera, trabajo formal decente, y como que se descartara o como que se desplaza un poco lo que es el trabajo informal. Entonces me parece que también esto requiere de una reflexión. Muchas personas que hoy están en el trabajo informal no es por propia elección, es porque, digamos, no les ha quedado tal vez otra forma de ganarse la vida o de ver cómo empezaba a trabajar. Entonces se habla, en la clasificación de la estructura del empleo en la OIT, se habla de trabajo formal, indicando el trabajo en empresas estatales y privadas. Y a eso pareciera que tuviera mayor valor social y en esta porción, sobre todo, se le asigna ese adjetivo de decente. El otro punto, que es el que estamos hablando ahora, es el trabajo informal, es el trabajador independiente, el microempresario, el trabajador doméstico. Y carga una mochila más pesada. Se dice que son las mujeres amas de casa, que son, bueno, personas que en general tampoco están pagando sus impuestos, etcétera, etcétera. Acá le hablan, no sé, le podemos llamar trabajo indecente a esto. A mí realmente me cuesta. Creo que sí, se puede ir perfeccionando, se va a ir mejorando, pero hay muchas personas que no van a poder volver a lo que se entiende como trabajo formal, por lo menos lo que es la región, de lo que es una empresa privada o pública. Pero no porque no quieran, sino porque no hay lugar, porque se han achicado, porque cada vez, ¿no?, es menos el requerimiento que ellos tienen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ajustar toda esta masa de personas que han, bueno, generado su propio trabajo informal, que viven, que a lo mejor incluso en muchos casos no les interesa lo que es el trabajo dentro de una organización o una empresa, quieren trabajar en forma independiente? Creo que todavía esos mecanismos que trabajen para, mejorar la situación de lo que es el trabajo informal, todavía no están del todo aceitados. Y por último, creo que también este es un tema muy importante, el trabajo formal y el trabajo informal tienen el mismo peso. Más o menos el 50% del empleo de trabajo global es formal y la otra mitad es informal. Así que, bueno, un tema para discutir o para reflexionar. Bueno, les quería contar algunas de las actividades que estamos llevando adelante para que, lógico, yo no les puedo contar, me encantaría, pero sí darles las páginas, y ojalá que pueda servirles y que tenga algún feedback de ustedes sobre ellos. Uno es el proyecto que les decía, ETISLAC. Es el proyecto de exportación que busca, bueno, saber cuál es el capital intelectual que hay en la región y quiénes podrían ser los posibles demandantes. El IDRC es un poco el patrocinador de estos proyectos y si ustedes ingresan van a ver también los otros proyectos que ha elegido con respecto a teletrabajo. En el año 2004, con UNESCO, hicimos un entrenamiento al programa de Sociedad de la Información que tiene Argentina, que cuenta con los Centros Tecnológicos Comunitarios. La idea era que los coordinadores de esos centros pudieran ser nexos entre la gente que necesitaba trabajar y aquellas empresas locales, pymes o municipios con los que estaban vinculados para poder articular esto. El entrenamiento se realizó a 190 coordinadores, estuvo a cargo de UNESCO, o sea que fue gratuito tanto para el programa como para el coordinador que recibió la información. Fue un entrenamiento de un año y, duró todo el año pasado, así que todavía no sabemos muy bien su impacto. Pero, y no sé si lo sabremos, porque siempre el tema económico acá es vital, ¿no? Pero bueno, aunque sea, se le está insistiendo al programa que haga una encuesta, aunque sea voluntaria y virtual, entre las personas que participaron. Algún testeo nosotros hicimos y sabemos que ellos lo están utilizando. Pero el tema es que puedan, en cierta forma, ser oficiales, o sea que lo haga el mismo programa de Sociedad de la Información. De esa capacitación, ellos iniciaron un programa nacional de teletrabajo. Y yo esto lo tomaría con pinzas. Porque el Programa Nacional de Teletrabajo lo único que hizo es la capacitación que hicimos nosotras. Así que no sé cómo va a continuar, ni si va a continuar, ni si hay recursos. Realmente es como que ha quedado ahí en suspenso, pero ahí está. UNESCO nos acompaña desde el año 2002. Si ustedes miran este año, 2002, es el año que siguió a esa crisis terrible del 2001, en donde nadie confiaba en Argentina, absolutamente nadie. Sin embargo, UNESCO se acercó y nos dio una mano. Y esto realmente para nosotros tiene un gran valor y significación. Durante el año pasado hicimos el encuentro regional para el empleo de personas ciegas. Si ustedes pueden, entren y miren la actividad que se desarrolló. Pero yo simplemente les voy a dar una apreciación desde el corazón. Digamos, yo veo las tecnologías a partir de este encuentro de forma distinta. No es lo mismo. El uso de las tecnologías, la vinculación con la sociedad, la importancia que tienen las TIC para los ciegos, es realmente conmovedora. Realmente vale la pena el esfuerzo que cada uno puede hacer en cuanto a accesibilidad, en cuanto, al acercamiento hacia ellos. Yo los recomiendo por ustedes mismos, ¿no? Acercarse a las personas que tienen esta necesidad y para aprender de cómo ellos usan la tecnología, sin ningún tipo de obstáculos, nada. Bueno, ha llegado la hora de despedirme prácticamente. Antes les voy a mostrar que vino a juntar esta dualidad de ese video, es posible. También hay legislación, yo les voy poniendo acá, después va a estar, creo, me dijeron, en línea, así que van a poder verlo. Si a los que les interese alguno de estos temas, investigarlos un poco más. En el caso de duda, como les dije, me ofrezco, a responder cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que puedan teletrabajar de esta forma, que hay unas playas preciosas, así que alguna vez puede hacer una escapadita con su notebook y pasar un rato al aire libre. Bueno, gracias y espero comunicarme.
¿Quieres venirte de fiesta con Euskadi Digital?
El próximo miércoles, día 17, es el Día Internacional de Internet. Y para celebrarlo, la Asociación Vasca de Internautas Internet de Euskadi, Kazeta Gunea Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao y Euskadi Digital te invitan a participar en una jornada que han preparado para ti.
¡Toma nota! El Kazeta Jaieguna comenzará a las 10:30 de la mañana con la apertura de la zona comercial, donde podrás conseguir gratuitamente la tarjeta de firma digital.
A las 12 se entregarán los premios Uber que Internet de Euskadi otorga a las mejores páginas web vascas.
¿Te gustaría estar con Javier Clemente, Alex Ubago o Juan Navajo Ulloa? Ellos contarán su experiencia con Internet a las 6:30 de la tarde.
¿Conoces los anuncios de la gaseosa Cruz de Gorbea? Su autor Chemi del Olmo estará a las 7:30 presentando sus nuevas creaciones en el Kazeta Jaieguna.
Y para finalizar el día con Euskadi Digital, nuestros compañeros José Antonio Lejarza y Jean Seifer realizarán uno de sus habituales cara a cara a las 8 de la tarde.
La jornada se desarrollará en el Auditorium de Lane Quinza, calle Uribe Invitarte 18 en Bilbao. Todo lo que necesitas saber ya está en la página web de Euskadi Digital en www.euskadigital.net.
Ah, y si no puedes venir, no te preocupes, podrás escucharlo por internet y además Euskadi Digital retransmitirá en directo todos los actos.
El 17 de mayo vive el Día de Internet en el Kazeta Jaieguna.